Va de nuevo. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí juntos. Gracias a Dios por este tiempo. En aquel día, no sabemos la hora, no sabemos ni siquiera la fecha, no sabemos exactamente en qué época del año, pero en aquel día, aquella noche, muchas cosas cambiaron para este ser eterno, nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar, vamos a estudiar acerca de este enorme cambio que hubo en la vida de nuestro Dios, de nuestro Creador. Estamos todavía a unos pocos días de haber celebrado la Navidad. La tradición, simplemente el ser humano ha tomado la tradición de celebrar el nacimiento de Jesucristo en estos días, en esta época, y aprovechamos simplemente esa tradición para recordar de manera especial el nacimiento de nuestro Salvador. Y hay muchos detalles. Yo cuando escucho, veo alguna publicidad, de hecho sí notamos que está habiendo un cambio, desgraciadamente, un cambio en el sentido de que cada vez se habla menos en sí de la palabra Navidad, que quiere decir natividad, por lo que conocemos, y mucho menos aún de lo que realmente quiere decir, en lo que consiste, ¿verdad? Ahora se felicita y se dice felices fiestas, felices celebraciones. Cada vez la palabra Navidad se utiliza menos. Y hay un significado enorme, profundo, precioso, maravilloso, que es importante entender. Así es que vamos a estudiar hoy más acerca de la Navidad. Cuando se le dio el anuncio a María que ella tendría un hijo, y este anuncio se le da tiempo antes de que una su vida a su prometido José, el ángel le dijo: llamarás su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y más adelante, de hecho, cuando nace Jesús, 8 días después de haber nacido él, lo llevan José y María al templo, como era el mandamiento en la ley de Moisés, para presentarlo en el templo. Y encuentran ahí a este hombre, Simeón, un creyente que esperaba al Salvador. Y Simeón le dice a María: he aquí, este, Simeón tiene a Jesús en sus brazos, al pequeño bebé de 8 días de nacido, le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así es que yo quise empezar este mensaje, este estudio, con estos dos pasajes, en donde por un lado es la gran noticia, la maravillosa noticia de que habrá un Salvador, de que nacerá un Salvador, de que vendrá de María, ¿verdad? Nacerá de su vientre. Y por otro lado, la fuerte, dura noticia que le da Simeón a María, diciéndole: una espada traspasará tu misma alma. Por un lado está anunciado que este sería grande, grande, ¿verdad? Tendría el trono de David, su padre, será llamado Hijo del Altísimo, reinará para siempre. Y por otro lado estaba la tremenda y fuerte noticia de que habría dolor, a través de la vida y finalmente la muerte de este Salvador, de este ser que estaba naciendo. Vamos a orar para que Dios abra nuestros corazones y podamos escuchar y entender la palabra de Dios. Señor, hay tantas cosas que el ser humano en general no entiende, no entendemos, no alcanzamos a captar. Celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesús es una tradición ya milenaria, y sin embargo hay tanto que tenemos que aprender acerca de lo que este evento significó y significa para nosotros. Pedimos tu ayuda, pedimos nos llenes de tu Espíritu Santo y podamos entender y apreciar hoy más del maravilloso milagro del nacimiento del Salvador entre nosotros en esta tierra. Guíanos, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que el Logos, la palabra, el eterno Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, este ser no tuvo principio ni tendrá fin. El Logos, el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios. Pero como Jesús, el Hijo hecho carne, el Hijo de David, el Hijo de María, el Mesías, Él tuvo un comienzo en el tiempo y en el espacio. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Como el hijo eterno del Padre no tuvo principio ni fin. Él es eterno, tiene vida en sí mismo, pero al nacer en la tierra como hijo de María, su historia como ser humano comenzó. Este Hijo, Jesús el Cristo, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo cuando la naturaleza divina del Hijo Eterno fue unida milagrosamente con la naturaleza humana creada en el vientre de la Virgen María. La concepción de Jesús en la Virgen María es un evento único, sorprendente, maravilloso en la historia de la humanidad. Sin duda, es algo que jamás ha sucedido fuera de ese evento, ni jamás sucederá. Dice Lucas 1:34 y 35, cuando se le hacía el anuncio a María, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Refiriéndose a que no había tenido aún la relación con su prometido José. Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que este evento fue maravilloso, sobrenatural, milagroso. Pero como dice el autor Bruce Ware, aún más sobresaliente fue la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús, de tal manera que este ser que nacería, sería hijo de María, hijo de David, mientras seguía siendo hijo de Dios. He ahí lo más maravilloso de la Navidad, de la natividad, del evento en sí de la Navidad, del nacimiento de este ser. Este ser sería completamente humano, hijo de María, mientras que seguiría siendo completamente divino, hijo del Altísimo. Y eso es lo que quiero hoy, en lo que quiero que profundicemos hoy, y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podamos entender más este maravilloso milagro de que Jesús haya sido el Hijo Eterno del Padre y haya tomado una naturaleza humana y hayan convivido en una sola persona. Dado que la naturaleza divina de Jesús era eterna e infinita, mientras que la naturaleza humana en Jesús fue creada y finita, una de las grandes interrogantes que surgen es cómo estas dos naturalezas pudieron coexistir en una sola persona. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has puesto a pensar? Son este tipo de cosas que doblan la mente, ¿verdad? Que llevan a nuestro cerebro a buscar respuestas, soluciones, a tratar de entender. ¿Podría Jesús, como un ser completamente divino y completamente humano, ser, por ejemplo, simultáneamente omnipotente, omnisciente, omnipresente, características divinas, y al mismo tiempo poseer una naturaleza humana finita y limitada? ¿Se dan cuenta de la complejidad del asunto que estamos estudiando, de este concepto de la Navidad, de la Natividad que la Biblia nos enseña? Por un lado, Dios eterno, infinito, con sus atributos maravillosos, como no hay otro, pero tomando una naturaleza humana, que el mismo concepto de humanidad tiene que ver con limitaciones, porque tú y yo estamos limitados, no somos finitos, no tenemos los atributos divinos de Dios. Y en este caso estamos hablando de una sola persona, con dos naturalezas. Sabemos que Jesús tenía la naturaleza divina, y vemos algunas, de hecho la Biblia habla muchísimo de los atributos de Dios, y simplemente pensando en aquel anuncio del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando nos dice: un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte. Está hablando de Jesús, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, atributos divinos. Y por otro lado vemos las características y los atributos humanos. Él nació, creció, no solamente creció en estatura, dice el Evangelio de Lucas que también creció en sabiduría y gracia. Se cansó, comió, durmió, se angustió, lloró, se gozó. Le dijo a sus discípulos que él no sabía ni el día ni la hora de su regreso, sino solo el Padre. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver esas características humanas limitadas de un ser humano en Jesús, en la persona humana de Jesús? Así que estamos hablando de algo verdaderamente complejo y maravilloso. De nuevo la pregunta: ¿podría ser Jesús verdadera y genuinamente humano si en sus experiencias humanas él hubiera tenido todo el poder, todo el conocimiento, toda la sabiduría, su presencia en todas partes? De eso estamos hablando, ¿sí? Y la respuesta la da el apóstol Pablo en el siguiente pasaje, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. He aquí la respuesta. Estamos tratando de entender. Dios nos ayude a entender. La Biblia se nos dejó para entender. Se nos dejó para que a través de conocerla y entenderla podamos maravillarnos más de la persona que nos creó, que se hizo hombre y que hizo todo lo que necesitábamos. Así que este pasaje es la respuesta. Filipenses 2, 5 al 8. Dice Pablo: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo primero que podemos ver aquí es algo que Pablo deja muy claro en este pasaje, en esta respuesta que estamos buscando. Dice ahí, lo resalté en rojo, hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios. Esta palabra en el griego, en el original, no se refiere a una forma geométrica, a una forma física. La palabra tiene más que ver con esencia, con lo que es algo, alguien en su esencia. Pablo está diciendo que Jesucristo tenía esta esencia de Dios, siendo como Dios, en su esencia. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él era Dios, en esencia Dios, como Dios. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Incluso dice después, no estimó el ser igual a Dios. Así que, definitivamente, Pablo, Dios, nos está revelando a través de Pablo que Jesús era Dios, como Dios. ¿Ustedes se acuerdan de algún otro versículo, algún otro pasaje que nos hable exactamente de este mismo concepto? ¿Qué otro pasaje nos habla en palabras sencillas, muy breves, pero exactamente diciéndonos Jesús era Dios? ¿Algún otro? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que nos está diciendo que el Verbo, el Logos, la palabra, estaba con Dios, era compañero de Dios, estaba al lado de Dios o frente a Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Mismo concepto. Pablo nos está diciendo, Jesucristo, el cual era en forma de Dios, en esencia Dios. Entonces, esto es lo primero que hay que resaltar cuando empezamos a tratar de entender lo que fue la Navidad, lo que fue el nacimiento del Hijo del Altísimo entre nosotros, entre la humanidad. Él era Dios y Él sigue siendo Dios y Él siguió siendo Dios aun cuando vino a la tierra y nació en Belén, en el pesebre. Nos dice el libro de Hebreos, hablando de Jesús, dice que Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, dice en presente, dice el autor de Hebreos, hablando de Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita toda la plenitud, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Ese es Jesús. Cuando Jesús, el Hijo del Altísimo, el ser eterno, omnipotente, creador, sustentador de todas las cosas, viene a la tierra y toma la naturaleza humana, se hace hombre, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Ahora, dice, ahí continúa el pasaje, diciendo que este Jesús, siendo en forma de Dios, en esencia como Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así que Pablo lo remacha y lo recalca. Jesús no solo dijo Pablo, es en esencia Dios, sino igual a Dios. Igual a Dios. La pregunta, ¿se puede decir de algún ser humano que sea igual a Dios? ¿Se puede decir de algún ser angelical, de algún ángel que es igual a Dios o que era igual a Dios? No se puede decir. ¿Se puede decir de alguna, cualquier criatura, cualquier ser creado que sea o era igual a Dios? De ninguna manera. El único que es igual a Dios es Dios. Y ese es Jesús. Ese es, ese era Jesús. Vean lo que dice Dios, Jehová, Yahvé, cuando habla a través del profeta Isaías. En Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay otro como Dios, solamente Dios. Jesús, siendo en esencia Dios, igual a Dios. Exactamente es lo que tenemos que tener primero claro en nuestra mente. Jesús es Dios, no dejó de ser Dios cuando descendió a la tierra, siguió siendo Dios. Y por eso el misterio es más impactante, porque Él no dejó de ser Dios y sin embargo se hizo hombre. Se hizo hombre. Yo no sé ustedes, pero si ustedes han leído o han visto las obras, por ejemplo, de C.S. Lewis, y ya sabes, ¿no? El ropero, el león y la bruja y todo esto, ¿no? Todas las historias de Narnia, o si has leído o has visto las historias del Señor de los Anillos, del Hobbit, que tratan. Tolkien era un creyente, C.S. Lewis era creyente, cristianos, creyentes en Jesús, y en sus historias tratan de plasmar ciertas maravillas y milagros y una serie de conceptos ahí, pero por más imaginación que tuvieron, por mejores que sean sus obras literarias y ya puestas en la pantalla, lo que tú quieras, jamás se acercarán al concepto tan profundo y asombroso y maravilloso de Dios. Dios en esencia, Dios hecho hombre, como ser humano, tomando una naturaleza humana. Dice el pasaje, continúa el pasaje en Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. La palabra en el original literalmente se refiere a se vació a sí mismo. Él se vació a sí mismo. Y de nuevo, tratando de entender esto, Dios, Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, se vació a sí mismo. Tratando de entenderlo, no es tanto el concepto de que se vació de sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que se vació a sí mismo sobre una naturaleza humana. Dios vaciándose a sí mismo sobre una naturaleza humana. No se despojó de su deidad, Él es Dios, pero ahora está tomando una naturaleza humana. Dice el autor David Matthews, sin abandonar nada de lo que significa ser Dios, Él tomó todo lo que significa ser humano. Me encantó esa explicación. Sin abandonar nada de lo que significa ser Dios, Él, Jesús, tomó todo lo que significa ser hombre. Completamente Dios y completamente hombre. Entonces, ¿en qué sentido se despojó o se vació? ¿O cuál fue o cómo fue este concepto que Pablo está tratando de explicarnos, este gran cambio? Les decía yo, imagínate a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo Eterno, como Dios omnipotente toda la eternidad, y llega hace más o menos 2000 años el momento en que Él, por primera vez en la historia de la eternidad, toma un cuerpo humano, se hace humano. O sea, tomar un cuerpo humano es una forma de decirlo, pero no quiere decir solamente que se metió en un cuerpo humano, sino que se hizo hombre. Entonces, ¿en qué sentido se despojó? ¿Cuál fue el cambio? Bueno, primero que tomó esta parte humana, esta naturaleza humana, pero en otro sentido también se despojó de lo que podríamos llamar sus derechos divinos, y vino a servirnos. ¿Me están siguiendo? Esto es para mí, esto es maravilloso. El objetivo por el cual Dios nos ha dejado estos pasajes, muchos de ellos, y esta maravillosa realidad, les digo, es para que lo creamos y entendamos lo más que podemos entender como seres humanos con nuestro cerebro finito, pero que lo podamos entender para que lo podamos apreciar. Apreciar a Jesucristo, apreciar la Navidad, apreciar el concepto maravilloso de un ser totalmente divino, totalmente Dios, haciéndose totalmente hombre. Dice Pablo en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se dan cuenta? Una pista más para la respuesta. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Ese cambio, al venir para hacerse hombre, tuvo que ver con despojarse de esos privilegios, de esos derechos, de esa riqueza que significaba o significa ser Dios. La riqueza de estar en su trono, de estar dirigiendo el universo y cuántas cosas más, de estar siendo servido por aquellos ángeles, aquellos querubines en el cielo alrededor de su trono. ¿Sí? Entonces, hacerse hombre no le restó a su deidad. Jesús no vino a ser parte Dios y parte hombre, sino totalmente Dios y totalmente hombre. Y el Hijo de Dios no tomó un cuerpo humano en el sentido de meterse en el cuerpo humano, no habitó en un cuerpo humano, no pareció ser humano, no tomó posesión de un cuerpo humano, sino que realmente se hizo un ser humano, como tú y como yo, como tú y como yo. Y esto es lo maravilloso de este evento. Dos naturalezas en una misma persona. Dos naturalezas, divina y humana, en una misma persona, en una sola persona. Así que, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos por la Escritura que Jesús, el Hijo de Dios, es completamente Dios, Él es creador, Él sostiene a su creación, Él tiene vida en sí mismo, Él es eterno, sin principio ni fin. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? El Alfa y la Omega, el primero y el último, palabras idénticas a las que se utilizan para Dios omnipotente, el Alfa y la Omega. Así que se hizo hombre como tú y como yo, y la única diferencia en el sentido de la humanidad de Jesús con respecto a ti y a mí es que Él fue sin pecado. Sin pecado. Él vivió en absoluta obediencia a su Padre. Cumplió todos los mandamientos de la ley que Él debía cumplir. Vivió la vida perfecta, amando perfectamente a Dios, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas, sin pecado, dice la Escritura. Fuera de eso, en su humanidad era exactamente como tú y como yo, totalmente humano. Ahora, quiero ponerles dos ejemplos que a mí me fueron bastante útiles para entender más cómo fue esto. ¿Qué quiere decir esto? más que nada. ¿Qué quiere decir esto de que Dios se haya hecho hombre? Imagínate que alguno de nosotros, algún hermano aquí entre nosotros, estuvo ahorrando y además aprovechó el aguinaldo y se acaba de comprar ayer un auto nuevo, relumbrante, ¿no? ¿Quién ha tenido la oportunidad de sacar un auto de la agencia? Bueno, llegas ahí, brillan, ¿no? Brillan, huelen a nuevo. No ves una brizna de polvo en el tablero, en ninguna parte, ¿no? Te puedes imaginar así, dicen flamante, ¿no? Salió flamante de la agencia. Ahora vamos a suponer que te invitaron a ti a un día de campo, de esos que luego organizamos, ¿no? Te invitaron a un día de campo, nada más que tu auto está en el taller, no tienes auto para ir, llevar a tu familia y aparte a un par de invitados que habías considerado y no sé, se complica la situación. Y este hermano tuyo que se acaba de comprar ese auto, que lo sacó flamante ayer y lo ves todavía está flamante ahí en su cochera, se entera de que no tienes auto para ir al día de campo y va a ser una complicación y te dice, hermano, porque es un hermano que ha estado viniendo aquí a los estudios y ha aprendido de que debemos amarnos los unos a otros, ¿verdad? Con amor sacrificial. Y dice, hermano, te presto mi auto, llévatelo. Y tú, no, pero ¿cómo crees? De todo corazón te lo presto. Y bueno, pues tú con la pena y todo, pero estás viendo la sinceridad del amor de tu hermano en Cristo y claro que sí, te lo voy a cuidar y hoy te lo entrego perfectamente, ya sabes, quedan de verse a las 7 de la noche, el día de hoy más tarde, ¿verdad? Lo que sea, y total, te vas con la caravana de los demás creyentes y ahí van al día de campo y se meten donde a veces Polo y sus secuaces se meten y polvo y las lagunas de Servín y lugares, ya varios que nos han acompañado ya saben de lo que estoy hablando, y polvo, y ya sabes, los coches de adelante van todo el polvo y bueno, tú empiezas a pensar, pues ni modo, ¿verdad? ¿Ya qué? Llegas al lugar este, llegan todos al lugar este y está tapizados de polvo los autos, pero bueno, bajan las cosas, ya sabes, las canastas de la comida, las pelotas para jugar, los balones, esto, lo otro, se la pasan de lo lindo, empieza a llover, les ha pasado alguna vez en un día de campo, empieza a llover, un chubasco, graniza, llega la hora de regresar y los coches se patinan y no salen y hay que empujarlos y ya sabes, todo el lodo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, cuando ese carro, ese auto que tú traes manejando, que te lo prestó tu hermano, tu amigo, que había salido flamante hacía unas pocas horas de la agencia, viene de regreso, está irreconocible, irreconocible. Quedaste de ver a las 7 de la noche, son 7:15, ya no hay tiempo. Llegas a entregar el auto porque además se lo iba a usar, lo que tú quieras, ¿no? Y cuando ves su auto, ¿no? Y tú rápidamente vas con él y dices, pero mira, tu auto está enterito, el motor, todo está en su lugar, todo sigue funcionando, sigue siendo el mismo auto, lo único que pasó es que le añadí algunas cosas, ¿sí? ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Es el mismo auto. En un sentido está flamante por dentro, debajo de la capa de lodo. No ha perdido nada. No ha perdido nada de su gloria. ¿Sí? Pero está bajo una capa. De tal manera que no se puede apreciar que es un auto del año recién sacado de la agencia flamante. Entonces, ese ejemplo a mí me sirve para entender algo, y acuérdense que cuando ponemos ejemplos siempre van a ser limitados, pero vean el ejemplo. Cuando Dios, este ser completamente Dios, toma la naturaleza humana, añadió a sí mismo, tomó algo encima, tomó algo más, algo se añadió, pero se añadió algo de tal manera que ahora esa gloria no se podía manifestar de la misma manera, en toda su plenitud y capacidad. ¿Lo ven? Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Su naturaleza divina no ha cambiado, pero ahora ha tomado una naturaleza humana que de alguna manera esconde algo de esa gloria divina maravillosa. ¿Sí? Ok, otro ejemplo. Los dos ejemplos para mí son muy importantes porque Dios quiera ayudarnos a entender la maravilla de la Navidad. Imagina un rey poderoso, rico, glorioso, que come de los mejores manjares, la mejor comida, los platillos más exquisitos, que viste las mejores telas, los mejores vestidos, que tiene los mejores cuidados en su palacio, que es protegido por una guardia imperial que lo cuida. Y un día sale este rey a visitar alguna parte de su reino y en esa parte de su reino se da cuenta que hay mendigos, hay gente muy pobre que está mendigando en las calles en una situación deplorable. Y él regresa a su palacio y no puede sacarse de la mente esa imagen de estos mendigos. Y dice, yo tengo que saber lo que significa vivir como una de esas personas. Y entonces toma la decisión de moverse fuera de su palacio, de dejar de comer las cosas que comía, de dejar de vestir lo que vestía, de dejar de ser protegido por la guardia imperial, de dejar de ser atendido por los médicos y las mejores medicinas, todo eso, y se va a vivir a mendigar a las calles para saber. Acuérdense, el ejemplo es limitado, pero la idea es entender algo de esto. Mientras este rey está ahí vestido con andrajos, ¿sí? con ropas andrajosas, y no tiene que comer o come de lo que le dan porque está mendigando y está todo sucio y desatendido, él sigue siendo el mismo rey. No ha perdido su esencia, no ha perdido su persona, no ha perdido su autoridad. Él podría en cualquier momento llamar a sus súbditos para que lo vistieran con las mejores ropas, para que lo alimentaran con los mejores manjares. Podría llamar a sus médicos para que lo atendieran porque ahora se ha enfermado, mendigando en las calles. Pero no lo hace. Y cuando está mendigando, algunos humanos, seres humanos, ¿verdad?, lo ofenden, le faltan al respeto, lo humillan. Y él podría llamar a la guardia imperial para defenderlo, pero no lo hace. ¿Se dan cuenta? La gente que lo ve alrededor no ve quién es él. Sigue siendo el mismo rey. Pero él ha decidido tomar sobre sí esto de tal manera que su gloria no brilla como antes brilló en su trono, en su palacio. Y ese es el concepto. Ese es el concepto. Ese ser eterno, el Hijo del Altísimo, sin dejar de ser Dios, completamente Dios, toma la naturaleza humana, completamente humana, y ahora es Dios y es hombre, en una sola persona. Y su gloria no se ve igual, no se ve igual, pero sigue siendo Él, sigue siendo Él. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo siervo. Jesús, el Creador soberano, se hizo a sí mismo siervo de su creación. Vino a esta tierra a tomar un lugar, una posición de siervo. Y de esa manera nos reveló algo maravilloso, más revelación de Dios. La Biblia es una revelación progresiva de Dios. Mientras más tenemos de la Biblia, mientras más, digo, hasta que se completó, ¿verdad? Mientras más iban teniendo ellos de la Biblia, pero mientras más lees la Biblia, mientras más estudias de la Biblia, más revelación de Dios tienes, más conoces a Dios. En este caso, revelación a través de humillación. Revelación a través de humillación. Se hizo siervo, tomó forma de siervo. ¿Sabes qué dicen los musulmanes acerca de Alá? Dicen, nuestro Dios, Alá, jamás haría eso. Jamás. Él es tan grande, Él es tan sublime, Él es tan alto, que jamás se haría hombre. Eso lo denigraría. Oh, maravilla de las maravillas. Nuestro Dios es el verdadero Dios, el único Dios verdadero, que siendo Dios tan grande y sublime, eterno y todopoderoso, se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, la gran diferencia, ¿verdad? Es la gran diferencia. Ese Dios se humilló y se hizo siervo, habiendo un abismo entre Dios y nosotros en cuanto a cómo es Él y lo grande que es Él y lo sublime que es Él, se hizo siervo y se reveló a nosotros de una manera más completa, humillándose a sí mismo, se hizo un esclavo. Siendo el Creador, se hizo siervo de su creación, se hizo dependiente de una mamá, de una mujer que lo alimentara, lo bañara, lo vistiera, le cambiara los pañales, lo levantara cuando se caía, etcétera, etcétera. Maravilloso, es algo maravilloso, es algo que no debe dejar de asombrarnos, esa es la idea, no debemos acostumbrarnos. Cuán fácil es para los seres humanos, para los creyentes, acostumbrarnos a realidades tan portentosas y asombrosas que luego, sí, la Navidad. Claro, Dios se hizo hombre, ¿sí? ¿Lo ven? Y dejamos de asombrarnos y dejamos de maravillarnos de lo que esto significa. ¿Por qué se hizo hombre? Dice, hecho semejante a los hombres, dice el pasaje en Filipenses 2:7. Hecho semejante a los hombres, ¿por qué tuvo que hacerse hombre? Dice Pablo en 1 Timoteo que Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mediador tenía que ser, identificarse perfectamente con Dios. Eso es lo que es un mediador, que se identifica completamente con una parte y completamente con la otra. Completamente Dios, completamente hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Jesucristo hombre. ¿Y por qué tenía que hacerse hombre? Bueno, en primer lugar vemos aquí para ser mediador, pero por qué totalmente hombre? Dice en Hebreos 2:14, nos explica más de esto, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que, en primer lugar, Él se hizo hombre porque los hijos, los creyentes, somos hombres, somos seres humanos, tenemos una naturaleza humana, participamos de carne y sangre, y entonces Él se hizo como nosotros, también participó de lo mismo. Y dice también que lo hizo para destruir por medio de la muerte, fíjense bien, para destruir por medio de la muerte, para que Él destruyera en ese sentido a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, tenía que morir. Y era imposible que Él muriera si no tenía una naturaleza humana. Así que se hizo hombre para poder morir por ti y por mí, que somos seres humanos, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿sí? El imperio de la muerte. Satanás tiene el imperio de la muerte en el sentido de la muerte eterna. La muerte eterna, lo que nos separa de Dios, lo que nos separa completa y eternamente de Dios. El arma de Satanás es mantener a cada ser humano separado de Dios, en una muerte eterna. Porque los seres humanos venimos a esta tierra separados de Dios. La Escritura es bien clara en ese sentido. Todos los descendientes de Adán tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán, y él pecó y nosotros pecamos en él, y venimos separados de Dios y manifestamos nuestra separación de Dios en todo lo que hacemos. Cada vez que pecamos, cada vez que nos rebelamos contra Dios, cada vez que actuamos y vivimos de una manera contraria a la naturaleza perfecta y santa de Dios. Así que Satanás tiene este imperio de la muerte y Jesús vino a destruirlo, haciéndose hombre para poder morir y por medio de la muerte destruir al diablo. Vean cómo lo explica Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, fíjense ahí, cómo lo hizo, cómo destruyó este imperio de la muerte, cómo destruyó a Satanás, cómo nos libró del imperio de la muerte. Dice, perdonándonos los pecados. ¿Cómo nos perdonó? Dice la siguiente frase, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta de los decretos que declara este testimonio de nuestros pecados, de nuestra naturaleza y nuestras acciones contrarias a la perfección de Dios, a la santidad de Dios, está escrita de alguna manera, y dice que Jesús vino a perdonar, o para que pudieran ser perdonados nuestros pecados, anulando esa acta de los decretos que había contra ti y contra mí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Cómo destruyó Jesús a Satanás? No en el sentido de aniquilarlo, no en el sentido de que él dejara de existir, sino en el sentido de despojarlo de su herramienta, de su arma, mantenernos bajo pecado y bajo la condenación del pecado. ¿Cómo lo destruyó? Lo despojó del arma. Cristo pagó en la cruz, en tu lugar, en mi lugar, lo que nuestros pecados merecían. Anuló el acta, el expediente que era contrario a ti y a mí. Tomó sobre sí mismo el castigo en la cruz y le quitó el arma a Satanás. Satanás no puede más llevarte al infierno, condenar tu alma, si tú has creído en Jesucristo, si tú has recibido el perdón en Cristo Jesús, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y has recibido esta justicia perfecta de Cristo en tu vida. ¿Te das cuenta? Satanás ya no lo puede hacer. Jesús lo destruyó, despojándolo del arma, y dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que por eso Jesús se hizo hombre, por eso Dios se hizo hombre, para poder morir, enfrentar la justicia de Dios en tu lugar, en mi lugar y en el lugar de todo aquel que crea, para poder librarnos de la condenación del pecado, de la condenación de Satanás. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y nos dio vida eterna. Esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier religión: la misericordia y la gracia de Dios. Nuestro Dios sublime, eterno, omnipotente, santo y maravilloso, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el pasaje, finalmente, el énfasis. Claro, Pablo nos está exhortando. Pero, ¿cómo puedes tú, cómo puedo yo escuchar y aceptar y asimilar y vivir las exhortaciones de toda la Escritura en cuanto a que ames a tu hermano, ames a tu prójimo, lo perdones, lo toleres, lo ayudes, etcétera, etcétera, si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Esta exhortación de Pablo, Pablo apoya su exhortación de que no haya contiendas entre ellos, de que se amen unos a otros y de que se consideren unos a otros superiores, o sea, que consideres a tu prójimo superior a ti mismo. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo, tomando forma de siervo, despojándose a sí mismo y humillándose, estando en la condición de hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. El énfasis de esta parte del pasaje es la calidad y la extensión de la obediencia de Jesús. Obediencia al Padre. Jesús se hizo hombre para obedecer al Padre. Tomó esta naturaleza humana y se humilló hasta el extremo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que cuando tú recuerdes a Jesús, tu Salvador, lleno del Espíritu Santo, apreciando todo lo que Él es, lo que Él era y lo que Él es, Dios y hombre, y viendo la manera como se humilló y como fue obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo seas tú también y lo sea yo también, con la fuerza de Él, con el amor de Él, no solo con el ejemplo de Él, sino el ejemplo y el amor en tu vida, en su presencia en ti. Así es que esto es lo maravilloso de la Navidad, o parte de la maravilla de la Navidad. Dios hecho hombre, una sola persona, dos naturalezas, completamente humano, completamente divino, por ti y por mí. Y para cualquiera que esté aquí y que no haya creído esto, y que no haya aceptado en su vida, en su corazón, esta vida de Dios hecho hombre y esta muerte en la cruz y esta resurrección, la invitación de Jesús es: cree hoy. Como le dijo Pablo y le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en lo que Cristo hizo por ti en la cruz y serás salvo. Cree en lo maravilloso de la Navidad hasta la cruz y la resurrección. Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre, mostrando que Él era Dios, que tenía el poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, para podernos librar de la muerte eterna, de la deuda con Dios por nuestro pecado y podernos salvar eternamente. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios. Gracias por quien eres. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por venir a esta tierra y, siendo completamente Dios, vaciarte a ti mismo y tomar una naturaleza humana, hacerte completamente hombre, identificarte con nosotros, vivir de manera perfecta y pagar por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor. No acabamos de entender todo lo que esto significó, toda la maravilla y la profundidad de este milagro. Pero lo agradecemos porque sabemos que sin este milagro del nacimiento y de tu muerte en la cruz y tu resurrección,
no nos quedaría otra más que pagar por nosotros mismos en el infierno. Gracias por salvarnos. Gracias por ser así nuestro Dios, sublime y amoroso, dispuesto a humillarse para salvarnos. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.